El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos el Mundo Musical. Bueno, estimados, al escuchar, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, sugirió varias medidas que se pueden adoptar conjuntamente para mantener la sostenibilidad del mundo de la marina y la pesca. El embajador de la República de Indonesia en Qatar, Muhammad Basri Sidehabi, negó los rumores de una concentración de tropas en la frontera entre Arabia Saudita y Qatar tras la crisis diplomática de ambos países. El presidente ejecutivo central de Muhammadiyah, Haidar Nasir, espera que el gobierno de Indonesia desempeñe un papel en ayudar a mediar en la solución del conflicto y la mejora de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y sus aliados con Qatar. El gobierno francés, a través de la embajada en Indonesia, tomó tres universidades en Surabaya para establecer una cooperación en el campo de la educación. Indonesia, como un país del archipiélago, tiene potencial de convertirse en un país productor de pesca en el mundo después de China, Perú y Estados Unidos. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti, sugirió varias medidas que se pueden adoptar conjuntamente para mantener la sostenibilidad del mundo de la marina y pesca. La ministra Pujastuti, en la conferencia de la ONU sobre el mar en Nueva York, los Estados Unidos, mencionó recientemente que el océano cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre. Los océanos deben ser protegidos para cultivar y preservar la vida marina. Todas las partes tienen el deber de salvaguardar los derechos de los océanos. Esto fue transmitido por ministra de Indonesia, Susi Pujastuti. De acuerdo con la ministra de Asuntos Marinos y Pesca, Susi Pujastuti, para salvaguardar los océanos, todas las personas del mundo deben entender que los océanos y la vida contenida en ellos tienen derecho a vivir de forma sostenible. A tal fin, el mundo necesita un organismo mundial para regular la protección de los derechos del mar, que no se verá afectado por ninguna agenda política. El embajador de la República de Indonesia en Qatar, Muhammad Basri Sidehabi, negó los rumores de una concentración de tropas en la frontera entre Arabia Saudita y Qatar tras la crisis diplomática de ambos países. Respondiendo a los rumores, Muhammad Basri Sidehabi envió el equipo para ver el progreso en la frontera de los dos países directamente y verificar y actualizar la información sobre los procedimientos de inmigración a través de la frontera. Basado en la observación, las condiciones de frontera son seguras y controladas. Los rumores que circulan sobre la movilización del despliegue militar no se demostró, se dijo por Muhammad Basri, para apaciguar a los ciudadanos de Indonesia en Qatar en el evento de la revelación del Corán en la Embajada de Indonesia, dijo Antara Boy Darmawan, el ministro consejero de la Embajada de Indonesia en Doha. Explicó que la inmigración de Qatar todavía permite cada titular de pasaporte saudí para cruzar fronteras. El presidente del Ejecutivo Central de Muhammadiyah, Haidar Nasir, espera que el gobierno de Indonesia desempeñe un papel en ayudar a mediar en la solución del conflicto y la mejora de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Qatar. Haidar Nasir considera que el presidente Joko Widodo y la canciller pueden tomar el papel. Se espera en Yogyakarta el domingo que el gobierno de Indonesia fuere más proactivo en la implementación de una política exterior activa libre para abordar las cuestiones de conflicto de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto con Qatar. También creía que el gobierno de Indonesia puede restablecer las relaciones diplomáticas de los cuatro países árabes con Qatar. Esto se ve de la experiencia previa en la cual el presidente Joko Widodo fue capaz de desempeñar un papel activo para mediar la tensión de las relaciones de Arabia Saudita e Irán en 2016. El gobierno francés a través de la embajada en Indonesia tomó tres universidades en Surabaya para establecer una cooperación en el campo de la educación. La cooperación se caracterizó por la firma de un memorando de entendimiento que tuvo lugar en la oficina del Instituto Francés de Indonesia, Surabaya. El director del Instituto de Indonesia Francés, Mark Piton, en el marco de la firma de un memorando de entendimiento, dijo que firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Narotama, el Instituto de Tecnología de 10 de noviembre y la Universidad Airlangga. El embajador de Francia en Indonesia, Jean-Charles Berton, estaba también presente en la ceremonia de la firma. Mark Piton espera que a partir de la cooperación con tres universidades vaya a tener muchos estudiantes de Indonesia, especialmente Surabaya y el este de Java, que estudian en Francia. Indonesia como un país archipiélago tiene el potencial de convertirse en un país productor de pesca en el mundo, después de China, Perú y Estados Unidos. Indonesia como un país archipiélago en el que la mayor parte de su territorio consiste en el mar, tiene el potencial de una pesca muy grande y diversa. El potencial de la pesca que se tiene es un potencial económico que puede ser aprovechada para el futuro de la nación y como la columna vertebral del desarrollo nacional. Esto fue transmitido por miembros de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes, Fadli Nurjal, cuando entregó la socialización de la ley número 7 de 2016 sobre la protección y empoderamiento de los pescadores acuicultores de pesca. Fadli Nurjal añadió que el ancho de las aguas marinas es 2/3 de la anchura de territorio del Estado Unitario de la República de Indonesia, que es capaz de producir 6,5 millones de toneladas de pescado al año. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, el proyecto de ley electoral aún está pendiente. El proyecto de ley electoral está de nuevo en el centro de atención pública porque hasta mediados de 2017 todavía no se ha completado, mientras que el tiempo sigue avanzando antes de la elección de 2019. A la espera de la aprobación de la ley de electoral debido a disputas y cruces sobre cinco cuestiones cruciales, a saber el umbral parlamentario, el umbral presidencial, la magnitud distrital, el método de conversión de voto y el sistema electoral. Uno de los más difíciles en la discusión es el umbral presidencial. Relacionado con el umbral presidencial, el presidente adjunto de la Junta de Fideicomisarios del Partido Demócrata Agus Hermanto evaluó que el umbral presidencial propuesto es actualmente irrelevante y menos adecuado. Debido a que las elecciones legislativas y presidenciales se llevarán a cabo simultáneamente, por lo tanto, de acuerdo con Agus Hermanto, el Partido Demócrata quiere 0% para el umbral de la nominación presidencial por los partidos políticos. En este momento se ha producido el feroz debate sobre el umbral presidencial en un número de partidos. Algunos partidos políticos quieren que la cifra de umbral presidencial entre 20 hasta 25%, es decir, el 20% de los escaños en la Cámara de Representantes o 25% de los votos nacionales legítimos. Al ver esto, Agus Hermanto afirmó que no se cierra la posibilidad si es necesario que la toma de decisión se hará a través del mecanismo de votación en la sesión plenaria. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Internos, Cahyo Kumolo, dijo que el gobierno todavía apoya el uso del sistema de umbral presidencial como hace 5 años, el patrón del cual es 20 hasta 25. La razón es que el proceso de elección de los candidatos presidenciales y los candidatos a vicepresidente requiere un apoyo real, como la elección de los candidatos legislativos. El apoyo real se refleja en el número de votos que los partidos políticos obtienen en las elecciones legislativas. El ministro Cahyo Kumolo dijo que los partidos políticos representan el voto del pueblo de Indonesia. una de las formas de legitimidad de un partido político es la elección. Mientras tanto, el presidente del Comité Especial sobre el Proyecto de Ley de Elección, Lukman Edi, asegura que todo lo que sucede se completará el tema de la decisión crucial el martes 13 de junio. Él opinó y esperó que no habría debate de interfracción. Según él, si no se encuentra una salida, entonces el último camino es la votación. Lukman Edi agregó que la dureza de la discusión del umbral presidencial se debe a que uno de los partidos ganadores en la elección de 2014 quiere un umbral presidencial para la elección. La tira afloja en la discusión del proyecto de ley electoral de 2019 no habría ocurrido si todas las facciones en el Parlamento hubiera querido volcar el ego de los intereses políticos de sus respectivos partidos. Pero si uno ha pensado en los intereses del partido e individual y la existencia de órdenes especiales de los partes que no son responsables de ignorar el sentido del nacionalismo, la discusión será prolongada y se tomará decisión de votación. Sin embargo, el sistema de votación anterior nunca ha existido en la democracia de Indonesia. La nación de Indonesia sabe deliberación de consenso en la política y el Estado. La deliberación de consenso es la verdadera democracia de Indonesia, la cual aparece en el principio de Pancasila. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, sigamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 12 de junio. El día 12 de junio de 1964, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua. Carismático líder del Congreso Nacional Africano, o ANC, desde 1944, el joven presidente del ala juvenil del Congreso Militar por la defensa de los derechos de los negros en Sudáfrica antes de que el partido luchara contra la instauración del apartheid por parte del Partido Nacional en 1948. El ANC es prohibido tras la masacre de Sharpeville en 1960. Abandona la lucha clandestina y no violenta de sus orígenes y se convierte en organización militar para la liberación. Vilipendiado por sus actividades políticas, Mandela será encarcelado en 1962, luego condenado a cadena perpetua el 12 de junio de 1964, cuando el ANC y el Congreso Panafricano continúan su lucha contra el régimen racista. Presentado como un peligroso criminal, rechazará todas formas de libertad condicional, manteniendo intactas sus convicciones durante su largo encarcelamiento. Liberado en 1991, participa en el restablecimiento de la democracia, lo que pone fin al apartheid. Vamos a seguir con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio de 1991. Boris Yeltsin fue elegido presidente. Las primeras elecciones presidenciales de la historia de Rusia se celebraron el 12 de junio de 1991, antes de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas o URSS tuvieron un carácter particular. Los ciudadanos no elegían al jefe de Estado. En aquel momento, el puesto del presidente de la URSS lo ocupaba Mikhail Gorbachev, sino al jefe de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El presidente de la RSFSR se elegía para 5 años. Los aspirantes al puesto eran el independiente Boris Yeltsin, que había abandonado el Partido Comunista de la Unión Soviética y tenía el apoyo de los movimientos demócratas recién aparecidos en el país; Nikolai Ryzhkov, que encabezó el Consejo de Ministros de la URSS entre 1985 y 1991 y fue propuesto a la presidencia por el Partido Comunista; uno de los fundadores del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Zhirinovsky; 3 miembros del Partido Comunista cuyas candidaturas no fueron apoyadas por su organización para participar en los comicios y que se postularon como candidatos independientes: Aman Tuleyev, Albert Makasov y Vadim Bakatin. Ninguno de los candidatos pudo competir con Boris Yeltsin, que ganó los comicios tras obtener el apoyo del 57.3% de los electores, convirtiéndose de este modo en el primer presidente ruso elegido a través de una votación popular. Su primer mandato duró hasta 1996. Uno de los principales logros de Yeltsin durante este periodo fue la aprobación de la nueva constitución, que entró en vigor en diciembre de 1993. La nueva Carta Magna concedía al líder del país un amplio abanico de poderes. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. El tema de hoy es Indonesia y el mundo condenan el terror en Teherán.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia condenó el acto terrorista en Teherán, Irán, que ha causado al menos 17 muertos y decenas de heridos. El ministro indonesio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, ha conversado por teléfono con homólogo iraní, ha expresado su profundo pesar y simpatía a las familias de los muertos y ha pedido que se recupere rápidamente a los heridos. Esto fue citado en el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta el jueves 8 de junio de 2017. Anteriormente, el grupo islámico de Irak y Siria, o ISIS, dijo que era responsable del ataque contra el parlamento iraní. Mausoleo, o monumento de la tumba del Ayatollah Khomeini, ocurrida el miércoles 7 de junio. El ataque se llevó a cabo utilizando rifles de asalto, granadas y chalecos suicidas. El gobierno de Indonesia reafirmó que los actos de terror constituyen una forma injustificable de delincuencia, independientemente de su motivación en cualquier lugar y en cualquier momento. La Embajada de la República de Indonesia en Teherán también se mantiene al corriente de la situación de seguridad y ha coordinado con las autoridades locales. Hasta ahora, basándose en información de la Embajada de Teherán, ningún ciudadano indonesio que se convirtió en víctima del acto terrorista. Sin embargo, el gobierno de Indonesia hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios que están en Teherán para que estén siempre vigilantes y eviten las zonas potencialmente blancas de los actos de terrorismo. Para los indonesios que necesitan información o asistencia, la Embajada de Teherán puede ser contactado en el número de línea directa proporcionada. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, expresó sus condolencias al presidente iraní, Hassan Rouhani, por lo que calificó delitos horribles. En su mensaje oró para que los heridos se recuperaran rápidamente. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó los ataques de terroristas suicidas y hombres armados. Espera que los responsables de esta violencia injustificada sean llevados inmediatamente a los tribunales. El secretario general de la ONU también pidió la unidad de los países en el mundo para combatir los actos de terrorismo. Todos los países deben cooperar en la lucha contra el terrorismo, manteniendo los derechos y valores universales que unen a la comunidad mundial. La condena también vino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, que expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo iraní. Citando un informe de ISNA, las autoridades iraníes anunciaron que habían arrestado a 41 sospechosos en relación con las huelgas gemelas en Teherán. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. selaku Pesona Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha. Ahora llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy le invitamos a viajar a la provincia de Batam, las Islas de Riau, para visitar la gran mezquita de Batam. Así que se quedan con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.woy.co.id. Gran Mesquita de Batam, que está bien establecida en la zona del Centro Municipal Batam Center, es una mezquita de orgullo de la comunidad de Isla Riau. La existencia de esta mezquita está diseñada como un centro para la satisfacción de las necesidades de instalaciones religiosas para servir a los residentes de las Islas de Batam y los musulmanes de las Islas de Riau. Gran Mesquita de Batam es un lugar representativo para dar cabida a las actividades de los musulmanes que van desde religiosos, educativos, sociales, culturales y de difusión. La ubicación de esta mezquita se encuentra justo al lado de la Plaza Engku Puteri, Batam Center. Desde terminal de barco ferry de Batam Center Internasional o Mega Mall o un centro comercial, se puede caminar para llegar a esa mezquita. Estimado Sarascucha, desde su creación, la Gran Mezquita se convirtió en un icono del turismo religioso en Batam. La Gran Mezquita Batam, diseñada originalmente por Ahmad Noeman y fue construida en 1999. El área total de aproximadamente 75.000 metros cuadrados con capacidad para más de 35.000 fieles o peregrinos. Estimado Sarascucha, el edificio de la Gran Mezquita fue diseñado como una fusión de dos formas básicas, a saber, un haz cuadrado como el cuerpo del edificio y la pirámide del mismo lado que es la cabeza del edificio. La razón de la elección de estas dos formas básicas son: vigas cuadradas representa un compacto y robusto, por lo que es elegible para la función de la mezquita en la formación de una fe fuerte. Además de la forma del edificio como este, la mezquita puede acomodar a más peregrinos. Forma de la pirámide equilateral del techo es adecuado para el plan de construcción de una plaza. Esta forma tiene la percepción como un símbolo de la relación entre hombre y Dios. Mientras tanto, tres rebanadas es un símbolo del camino de la vida humana en los tres reinos, a saber, la naturaleza de Rahum, el mundo natural y el más allá. Lo interesante, la Gran Mezquita de Batam está equipada con una forma de patio de oración en forma de plaza del patio principal de la mezquita, que está más alta. Plaza se utiliza cuando el número de los peregrinos vienen mucho más en Idul Fitri o Idul Adha. En la plaza baja está la fuente que se puede utilizar para la ablución.
Otro componente importante es la presencia de corredor cerrado. El vestíbulo sirve como una zona de transición de Sacad y el marcador plaza antes de entrar en la zona sagrada o el salón principal de la mezquita. Además, el azar, por supuesto, esta mezquita también tiene una alta torre de 66 metros para marcar el número de versos en el Corán, 6.006.076. En cuanto a las instalaciones de apoyo, la mezquita tiene una amplia zona de aparcamiento. Estimados a la escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Bueno, estimados para escuchas, ahora vamos a hablar el idioma Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia es una lección en idioma Indonesia o bahasa Indonesia que presenta un vocabulario indonesio y les guía a usarlos en una conversación. El tema de hoy es mencari hotel o en español buscar un hotel.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Puede seguirme después. Mencari. Mencari. En español, buscar. Hotel. Hotel. En español, hotel. Merepotkan. Merepotkan. En español, molestar. Bantu. Bantu. En español, ayudar. Minggu depan. Minggu depan, en español, la próxima semana. Satu kamar standar. Satu kamar standar. En español, una habitación estándar. Sarapan. Sarapan. En español, desayuno. Kolam renang. Kolam renang. En español, la piscina. Pertokoan. Pertokoan. En español, las tiendas. Tidak jauh. Tidak jauh. En español, no está lejos. Mahal. Mahal. En español, caro. Tinggal. Tinggal. En español, vivir. Berapa lama. Berapa lama. En español, cuánto tiempo. Lima hari. Lima hari. En español, cinco días. La siguiente es una conversación sobre mencari hotel o en español buscar un hotel. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Rose o A y Ani o B por teléfono. A. Hai Ani, apa kabar? Hai Ani, apa kabar? En español, hola Ani, ¿cómo estás? Maaf, saya merepotkan kamu. Maaf, saya merepotkan kamu. En español, excúsame si molestarte. B. Hai Rose, kabar baik. Hai Rose, kabar baik. En español, hola Rose, estoy bien. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? En español, ¿en qué puedo ayudarte? A. Minggu depan saya akan ke Jakarta. Minggu depan saya akan ke Jakarta. En español, la próxima semana voy a Jakarta. Bisa tolong carikan hotel untuk saya? Bisa tolong carikan hotel untuk saya? En español, ¿podrías buscar un hotel para mí? B. Baiklah. Baiklah. En español, está bien. ¿Kamu ingin hotel yang seperti apa? ¿Kamu ingin hotel seperti apa? En español, ¿qué tipo de hotel quieres? A. Saya ingin hotel yang letaknya di Jakarta Pusat. Saya ingin hotel yang letaknya di Jakarta Pusat. En español, quiero un hotel que esté en Jakarta Central. Saya ingin satu kamar standar. Saya ingin satu kamar standar. En español, quiero una habitación estándar. Tanpa sarapan. Tanpa sarapan. En español, sin desayuno. Ada kolam renang. Ada kolam renang. En español, hay piscina. Dan tentu saja, jangan yang terlalu mahal. Dan tentu saja, jangan yang terlalu mahal. En español, y por supuesto, que no sea caro. Tidak jauh dari pertokoan. Tidak jauh dari pertokoan. En español, no esté lejos de las tiendas. B. Kamu akan tinggal berapa lama? Kamu akan tinggal berapa lama? En español, ¿cuánto tiempo te vas a quedarte? A. Saya akan tinggal selama 5 hari. Saya akan tinggal selama 5 hari. En español, quiero quedarme por 5 días. B. Baiklah. Baiklah. En español, está bien. A. Terima kasih. Maaf merepotkan kamu. Terima kasih. Maaf merepotkan kamu. En español, gracias. Excúsame si molestarte. Estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se estén, ustedes vuelvan a encontrarnos conmigo, el Borja Saman, en el programa del Mundo Musical. La edición de este día les presenta a todos ustedes las canciones de Keroncong de Indonesia. Bueno, estimados, al escuchas, les ponemos la primera canción de música Keroncong titulada Di Bawah Sinar Bulan Purnama, o en español, Debajo de los Rayos de la Luna. Una canción interpretada por Sundari Sukucho. Para los oyentes, así fue la canción que se llama Di Bawah Sinar Bulan Purnama, Debajo de los Rayos de la Luna, la cual ha sido cantada por Sundari Sukocho. La voz bello de Sundari Sukocho no está en duda desde hace mucho tiempo. En 1979, Sundari Sukocho fue la campeona de dos eventos de estrellas de radio y televisión para la categoría de Keroncong cuando tenía 14 años. Su éxito en el mundo de la música keroncong continúa por décadas. Sin embargo, después de obtener su doctorado en 2010, Sundari Sukocho movió en el mundo de la educación al convertirse en un conferenciante de la Universidad Estatal de Jakarta. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Rangkaian Melati, una canción interpretada por Tuti Trisedia.
Di dalam hati
Estimado, se escucha así fue una canción de Kroncong titulada Rangkaian Melati, o una serie de Jasmine, una canción interpretada por Tuti Trisedia. Hablando de educación, no solo Sundari Sukocho es una cantante de Kroncong que se preocupa por la educación, sino también Tuti Mariati, o también conocida como Tuti Trisedia. Esta cantante de Kroncong de Makassar ha sido registrada como la mejor graduada de un programa de extensión en ASMI, Jakarta en 1977. Después de eso, volvió a estudiar en la Facultad de Derecho en Universidad Veteran Jakarta. En la escena de la música indonesia de Kroncong, Tuti es conocida como una cantante en el Palacio de Estado que siempre daba la bienvenida a los huéspedes del Estado con la música suave de Kroncong. Su amor por Kroncong también hizo Tuti establecer el puesto de Kroncong Gaul, un restaurante estudio situado en el sur de Jakarta. El puesto de Kroncong Gaul fue fundada como un medio para reunir a los amantes de la música del Kroncong, tanto la vieja generación como la joven. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el mundo musical de Kroncong de esta edición. Para terminar nuestro encuentro de este momento, les presentamos unas canciones de Kroncong, titulada Rayuan Pulau Kelapa, seguida por otra canción titulada Pemuda Dewasa.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.